necesito y de vos. Ya no intento entenderlo, desde mí sé que no puedo. Nada más quiero sentir tu amor dentro de mí. Ven a levantar las barreras de mi corazón.
Amigos de Pac Radio, ¿cómo están? Ahora estrenando un nuevo nombre, sin libretos, nos acostumbraremos a él. El primer programa de Sin Libretos en esta nueva etapa se llama, le puse de nombre El Día del Señor. Y empecé con esta canción, que es una canción que es vida en mí. Porque realmente si hay algo que deseo de todo corazón es encontrarme, ¿no?, con el amor del Señor en mí mismo. En eso estamos, en ese intento estamos, pero sabemos que si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Que no es cuestión nuestra, que no es algo que lo podamos lograr nosotros, no con nuestro esfuerzo, sino que es simplemente imponernos y esperar el momento propicio para que el Señor tenga cómo fluir y cómo entrar en nuestro hoy, en nuestro presente, en nuestro instante, y descubrir la vida que siempre discurrió por nosotros, pero sin que nosotros nos percatemos ni nos demos cuenta. Descubrirnos vivos por dentro y descubrirnos vivos para la vida. Bueno, amigos, este es un deseo profundo. Esta mañana rezaba los laudes y los salmos hablaban precisamente de esto, ¿no? Del maravilloso regalo de encontrarnos con Dios y de la gratuidad del encuentro. Pero se requiere únicamente del abandono, de una disponibilidad y de una disposición del corazón, más que nada. Pero andamos a veces con tantas cosas metidas en la cabeza, con tantos proyectos. Bueno. Después de pasar por un tiempo de lucha entre que si debía ser o no debía ser, después de intentar tantas cosas, ¿no?, y que se me frustren en el último momento, me refiero en el plano empresarial o en el plano del trabajo, pues ya llega un momento en el cual uno dice, bueno, ¿para qué seguir luchando con esto, no? Porque si el Señor no... todo, yo sí soy consciente de que Dios todo lo puede, ¿no? Y soy consciente de que Dios todo lo puede, porque lo único que tengo que hacer es revisar mi propia vida y ver cómo imposibles para muchos se han hecho realidad en mi vida. Dejar la droga después de 25 años de consumo diario en un solo instante y sin ningún esfuerzo, solamente yo no hice nada por ello. Por consiguiente, no hay nada de mérito en mí. Fue obra y fruto totalmente de la gracia. Haber dejado de lado pues campos de brujería, de espiritismo, de cartomancia, de todas las búsquedas en lo oculto de un día para otro, tampoco no puede ser fruto mío. Pero a veces pensamos nosotros de que son trabajos dificilísimos, imposibles para Dios, pero para Dios nada es imposible. Dios es la luz, ¿no? ¿Y qué sucede si ustedes están en un cuarto que está en tinieblas y hacen un clic solamente, machucan un botón y se enciende una luz y desaparecieron las tinieblas? ¿Dónde estaba su poder? El poder de las tinieblas solamente es el ocultamiento, ¿no?, de la bondad de Dios en nuestras vidas. Por consiguiente, si acogemos a Dios en nuestras vidas, si encendemos la luz de la fe, si encendemos la luz de la esperanza, si encendemos la luz de la vida que es Dios mismo, pues esta desaparece sin más ni más. Lo llamé el Día del Señor porque El domingo desde un tiempo a esta parte se ha convertido en una cosa muy especial para mí. Si bien es cierto que los sábados escucho la misa dominical en mi comunidad, en la noche, que es una verdadera fiesta, que es realmente un alimento para toda la semana, sin embargo, para mí, desde hace ya 20 años, no es suficiente, ¿no? Solamente el escuchar la misa del sábado y el domingo sin misa para mí no tiene sentido, como ningún día. No hay un solo día en que no vaya, no asista a vivir mi Eucaristía. A cualquier iglesia, si no es en mi comunidad o a cualquier hora, no es problema aquello. No, porque en todos los lugares está Dios, Dios está donde yo vaya, porque está en mi corazón, como está en el tuyo, como está en el de todos nosotros. Y si bien es cierto que la misa se celebra en un altar, si nosotros no celebramos, si nosotros no somos como sacerdotes, profetas y reyes que somos desde el bautismo, no concelebramos con el sacerdote la misa en el altar de nuestro corazón donde está Dios vivo, se quedará en un rito externo. A mí no sé, siempre se me da, yo la misa la celebro en mi corazón. Estoy en el templo compartiendo la misa con todos mis hermanos, pero la estoy celebrando también en mi corazón, en la conciencia del Dios vivo que está ahí, del Dios vivo ahí mismo, la muerte, a tantas cosas a las que quiero morir. No porque necesito morir, porque sé que son estorbo en esta vida de gracia. Y resucito con Dios, no a una nueva vida, porque sé que lo que yo le entrego a Dios en una misa, cuando salga, pues ya no. Es decir, a veces hacemos una oración por un enfermo, ¿no?, que está postrado en cama, y después de eso el enfermo recibe la oración, una igualación o lo que fuere, y vuelve y ¡bum!, vuelve inmediatamente a la misma cama en la que estaba o al mismo sillón en el que estaba, y se pone en la misma posición en la que estaba, pone los cojines y se cubre nuevamente. Entonces es poco, ya está, la oración ya está hecha, ¿no? El Señor actúa, no hay forma de que no sea. Porque no, ay, que no sea, a veces sentimos de que tenemos que estar en un estado especial para que el Señor escuche nuestra oración, pero que hay aquello que reza en la misa que dice de que no sea mi sentimiento, Señor, sino tu poder. Porque a veces pensamos que si no sentimos el corazón, ¿no?, encendido en llamas, no va a pasar nada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No somos nosotros. Es Dios quien lo hace. Y simplemente la oración simple, mientras más simple, no más espacio para la acción de Dios. Pero volviendo al punto, y si esa persona vuelve a su posición anterior, ya no, pues. Pero si esa persona en ese momento se desplazara para algún lado, en cualquier otra dirección, no directamente a la cama y a la postura en la que estaba, se desplazara o se fuera al baño, se fuera a la cocina, a traer un vaso de agua, lo que fuera, seguramente que se olvidaba, ¿no?, el día de la enfermedad y se olvidaba del dolor. ¿Por qué? Porque ya se hizo la oración y ya no tiene por qué estar ahí. Y si está, es porque es para la gloria de Dios, porque Dios está queriendo darnos otro mensaje. Y en todo caso, la persona tiene que abrirse a eso. Pero Dios lo que quiere es la salud plena de las personas. Les decía que últimamente había cambiado en algo nuestra situación, mi día de vivir el domingo, porque ahora que estoy haciendo este programa de radio para ustedes me da la oportunidad de comentarlo. Resulta de que desde que fui a compartir unos días con los monjes benedictinos, entonces pude ver cómo es que vivían ellos, cómo es que vivían en un lugar tan apartado, porque no están en un lugar de tránsito, están en un lugar al que hay que llegar y que hay que entrar, y el terreno es escabroso, y hay que entrar por terreno de ripio y terreno de piedra, y no se llega ahí si no se conoce realmente cómo llegar y si no se sabe que ahí hay un monasterio benedictino. Pero viven de la providencia. Entonces resulta que, ¿cómo hacen para salir de acá? Porque por lo menos hay 2 kilómetros o algo más para salir desde ahí, desde el monasterio, hasta un lugar en el cual puedan tomar un vehículo, ¿no? Y además es un camino, como les digo, entre tierra y ripio y todo lo demás, es un camino escabroso. cómo hacen, pero sucede que siempre, siempre, de alguna manera, hay alguien que llega al monasterio y por cualquier razón, ¿no? Y los desplazan. Y si no, bueno, pues será pues que necesitan, ¿no? Que necesitan hacer un poco de ejercicio y se desplazan. Pero lo interesante de esto es que vamos viendo cómo es que el abad del monasterio, cuando tiene que desplazarse por algún asunto o por alguna actividad, como ha tenido que, me contaba él, de un encuentro que tuvo que venir a ver, sin conocer cómo llegar a un padre dominico en la Basílica de Santo Domingo. ¿Y cómo es que se desplazan en combis? En esos vehículos, además el padre David, que es tan alto, tan grande, ¿no? Y sin embargo, de meterse dentro de una combi, que son tan chiquitas, tan apretadas, en las que no hay espacio ni siquiera para doblar las piernas. Y sin embargo, eso les toma un recorrido de 2 horas y media, 3 horas para llegar, pues en algo que uno lo hace, pues en un auto, pues en, a lo más, pues en 30 o 40 minutos, ¿no? Pero sin embargo a ellos les toma 3 horas más o menos el desplazarse de esa manera tan incómoda. Y me llamaba la atención, ¿no? Esa humildad, pero para él era una cosa normal, o sea que él no lo veía como algo especial, como algo, como algún sacrificio especial. No, para nada, para nada, para nada. Era, son iguales si van sentados en un Mercedes Benz que si van sentados en una combi. Son tan normales, ¿no? Que sorprende esto, ¿no? Yo creí que eso era solamente una cuestión del padre David, pero el día sábado, el día de la semana pasada, recibí una llamada que me sorprendió, porque una sola vez fui al monasterio de las monjas cistercienses, ¿no? Y fui llevando a un monje que tenía que recoger algo de ahí, que me pidió el favor precisamente el día de San Benito, que las monjas habían preparado unas galletitas y cositas que estaban mandando a los monjes benedictinos para celebrar el día de San Benito, de su patrono. Y entonces ahí me salió el encuentro a la Madre Superiora, que me confundió, parece, ella creía que me conocía, total no me conocía, y se dio la ocasión para dejarles un libro que he escrito, y les dejé mi libro. Y la semana pasada recibí una llamada, ¿no? De la Madre Superiora, ¿no? En la que me pedía y me decía, mira, me dice, ¿no? Habíamos conversado esa vez, me decía que ella tenía un hermano que era uno, el único. No, eran 2 hermanos, uno, bueno, ella ya está muerta. Son 6 hermanos, de los 6, 3 son monjes, o sea, 2 monjas y un monje y 1 sacerdote. Y uno solo es este, que el mayor, que no entró en ninguna orden religiosa, y otra hermana que ya no está, que se fue el Señor. Entonces iba a venir a visitarla porque resulta de que mañana es el cumpleaños de la madre, y el hermano, que siente que ya está llegando al final de su vida, y entonces quería compartir con ella y pasar con ella el día de su cumpleaños, y yo venía para eso. Entonces, y llegaba y ella quería que yo lo conozca, no sé por qué, por esas cosas, tal vez por un testimonio, porque tuvo oportunidad ella de leer mi testimonio de lo que hizo Dios conmigo, y pensó de que eso podía ayudar a su hermano. No, inclusive, ya, ahí quedó, pero resulta, de esto fue para la fecha de San Benito, ¿no? O sea, que imaginemos, ya hace unos mesecitos atrás. Y resulta de que el día jueves de la semana pasada recibo una llamada que me sorprendió, y era de la madre, ¿no? De la Madre Superiora, la abadesa de las monjas cistercienses, y me decía que su hermano llegaba este sábado y que si yo podía, y si podía yo acompañarla al aeropuerto a recibir al hermano. Le dije, claro que sí, encantado. Entonces el sábado, a pesar de que era un día que al mediodía además se partió todo el día, pero bueno, ¿no? El Señor, gracias Señor. Era un día en que yo, para mí era muy especial, porque era un día en que iba a preparar estaba preparando un auto para mi hija que lo necesita, y es su primer auto, y esa es la ilusión, ¿no? Del auto que lo está esperando tanto, y entonces ese día se lo iba a dedicar yo completamente al auto para entregárselo, ¿no? Ese mismo día. Pero por estas razones me tuve que ir, y dije, bueno, en otras oportunidades, ¿cómo es cuando algo se presenta, algo que frustra algo de nuestros planes? Entonces uno ya se inquieta y ya está pensando una de las cosas, pero acá no me pasó eso. Me pasó simplemente que me olvidé del auto por completo durante todo el tiempo que estuvimos, inicialmente iba a recoger a la madre en el monasterio de ellas en Lurín, pero después me llamó por teléfono y me dijo que no, que iba, que quería aprovechar que venía hacia la ciudad y quería ir a que le hagan un tratamiento a los ojos en un instituto que quedaba por allá por la avenida Tingo María en Breña. Total, entonces quedamos en que yo la recogería de ahí, que dicho sea de paso estábamos más cerca del aeropuerto. La cuestión es que me sorprendió, ¿no? Porque cuando llegué era un instituto del Estado, ¿no? Un hospital del Estado, un instituto del Estado para ojos, y ahí estaba la madre, entonces llegué y no se podía entrar los carros, ¿no? Entonces le dije simplemente que venía a recoger a una religiosa que estaba adentro. Y me abrieron las puertas, es decir, no permiten entrar vehículos, pero me abrieron las puertas con una facilidad increíble. Así es que entré, pude estacionar el auto dentro porque fuera no había forma, es una zona peligrosa además, por robos de vehículos y esas cosas, además que no había ni espacio para colocarlo. Entonces entré y bueno, esperamos ahí a que se diera el tiempo y de repente aparece la madre María Jesús, con un poncho que parecía una frazada, pañuelo encima, con un par de zapatillas de tenis y su hábito. De lo más simpática la facha de la madre, simpatiquísima, pero además ella que tiene una simpatía, ¿no? Que desborda un carácter maravilloso. Entonces la recogimos y justo yo estaba con un amigo, con Andrés, y Andrés me acompañó por otras cosas, ¿no? Pero ya estábamos ahí, entonces él se ofreció para acompañarme al aeropuerto. Fuimos al aeropuerto, resulta de que vemos en la pizarra y el vuelo llegaba no a la 1:30, sino a las 3:30, 3:40. Bueno, pues esperaremos, la madre estaba preocupada, decía, ay no, pero de repente ustedes tienen que hacer, vayan ustedes nomás, yo me quedo sola, tranquila, le dijimos. Total, total, al final el asunto fue que, interesantísimo, porque la madre no se dijo, ay no, pues, pero ¿cómo me puede hacer esto el señor? ¿Cómo me puede hacer venir tan temprano y sobre todo comprometerlos a ustedes? Ya nos íbamos a ir del aeropuerto porque dijimos, bueno, ¿qué hacemos aquí en el aeropuerto 2 horas y media? Nos íbamos a ir a buscar un restaurante para almorzar, ¿no? Mientras tanto, porque ella dijo, no, 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 yo ya tomé desayuno. ¿Qué cosa había tomado desayuno? A las 5:30 de la mañana había tomado desayuno y ya estaba, y eran las 2 de la tarde. No eran cuarto para las 2 de la tarde. Pero ella decía, no, yo estoy satisfecha porque ya tomé desayuno. Y no, pues vamos a tomar un desayuno. Pero sin embargo, dijimos, bueno, vamos a tomar un juguito de papaya acá para esperar, mientras tanto, por si acaso, a ver, mientras conversamos, porque se dio una conversación interesantísima entre Andrés y la madre. Y la madre estaba entusiasmadísima, ella estaba absorbida totalmente por el testimonio que le daba Andrés, que es una persona a quien le hemos tenido frente a este micrófono a un mes recién. No, de que el Señor lo tocara y que entrara en conversión. Ya este 10 de noviembre cumple ya 1 año, parece mentira, pero sin embargo ha avanzado en el camino del Señor de una manera pues impresionante, ¿no? Bueno, la cuestión es esta. La cuestión es que en una de esas, cuando Andrés le termina de contar a la madre su testimonio, Andrés mira que pasan unos pilotos ahí frente a la cafetería en la que. Esos pilotos creo que son de Copa, que era la empresa en la línea en la que venía. Entonces resulta que esos pilotos son de Copa. Entonces, yo había buscado Copa cuando fui a ver la pizarra y no había ningún vuelo que viniera de Europa, y como el hermano yo creí que venía de España, pero resulta que el hermano venía de Venezuela. Y en eso dije, ay, voy a ver, si esto es de Copa, voy a ver por curiosidad. Y ellos se quedaron en la cafetería y yo me fui, ¿no? A la sala de pasajeros. Y de repente veo a un señor que está saliendo, ¿no? Que lo veo salir solo. No lo había visto nunca. Le dije, hola, le dije, tú debes ser Juan Pablo, ¿no? Y me dijo, sí, ¿cómo sabes? Me dijo, ah, le digo, porque tu hermana pues está acá, pues le digo, ha venido a recogerte. La madre María, ah, hombre, vamos. Y nos sorprendimos. Imagínense que había llegado el avión, sin embargo no habíamos visto, no, no sé cómo es que no vimos y vimos que el avión ese recién llegaba a las 3:30. Bueno, la cuestión es que fue hermosísimo, también venía, ¿no? Así que pasamos por un restaurante, almorzamos y después la dejamos en su convento y les cuento ahí para sacarles pica. Estoy invitado mañana a su cumpleaños, porque mañana es el día de su cumpleaños, temprano el obispo va a ir a celebrarle su Eucaristía, ¿no? De acción de gracias por su vida, por su ordenación, ¿no? Por su servicio a Dios. Y bueno, estoy invitado, nos ha invitado a almorzar y entonces dije, así, pero con la advertencia de que no podíamos fallarle. Así que mañana tenemos almuerzo. De repente, pasado mañana, le estoy contando, ¿no?, qué pasó en el almuerzo. Bueno, volviendo a lo del domingo. El domingo sin misa para mí no es domingo, realmente no me lo imagino. No. Esté donde esté, no podría estar sin una misa. No podría decir que estoy un domingo si es que no he escuchado la misa, y no por una cuestión de costumbre, sino por una cuestión de necesidad. Porque la misa es para mí un alimento, es fortaleza, es vida, es luz. No, me ilumina. Salgo de una misa totalmente transformado. Yo no entro a una misa y salgo de una misa tal como entré. No, de ninguna manera eso no se da. Pero bueno, volviendo al punto, entonces desde que estuve con los monjes, estando con los monjes, me pude dar cuenta pues de que ellos en realidad, ¿no?, son realmente muy franciscanos, a pesar de que son benedictinos, son muy franciscanos, por decirlo en una palabra, en el sentido de lo que ellos disponen, porque viven totalmente de la providencia y viven en un lugar completamente apartado. Entonces siempre, desde ahí me quedé pensando, porque en una oportunidad los vi, ¿no?, y en la mañana prácticamente un pan calentadito nomás, y tienen el problema de pan, no pasan panaderos, pues no hay panadería por ahí cerca, ¿no? La panadería más cercana está a 2 kilómetros. Y entonces, no sé, se me dio por llevarles pan y por llevarles cositas para el desayuno, e ir a la misa, y ya aprovechaba y me quedaba para la misa con ellos, que es los domingos. Normalmente las misas son a las 7 de la mañana. Pero los domingos es a las 9 de la mañana. Y son misas pues a las que asisten solamente, es una misa abierta para cualquiera, pero sin embargo asisten solamente 4, 5, 6 personas de la calle, porque no hay personas por ahí cerca que vivan por ahí cerca. Y de las personas que asistimos normalmente, no son por lo menos 4, ¿no?, que viven muy lejos, y de Lima, bueno, yo solamente creo, o algunas personas que me suelen acompañar, que quieren conocer. Y después de eso se da, de todas maneras, una charla muy linda, una charla de conversación, de amistad, de intimidad, de acogida con ellos, en la que nos invitan a compartir o un cafecito, ¿no?, o un juguito, ¿no?, lo poco que tienen lo comparten. Entonces desde ahí viene pues el hecho de que ya sentía yo el hecho de me nacía en el corazón ir y llevarles, ¿no?, el domingo, el día del Señor, llevarle o unos tamalitos o sus cositas para el desayuno, y también algo para el almuerzo si es posible, unos dulces, ya lo que fuere. La cuestión es que estábamos ayer, pero ayer cuando estaba camino, esta es la maravilla de Dios, cuando estábamos camino, pues yo estaba camino, iba solo, esta oportunidad iba solo, serían las 7:15 de la mañana, más o menos. La misa es a las 9, pero llego temprano para darles las cosas del desayuno. Dejé de ir dos semanas porque ya me di cuenta de que en realidad ellos tienen una forma de ser, viven de la providencia, y a veces, y me acordé de algo, me acordé de una historia de un lugar ahí en el Asia donde un país asiático, no sé cuál de estos sería, si Filipinas o lo que fuera de por ahí, Indonesia. Y entonces había un lugar en el que se había hecho característico porque tenían un parque, ¿no?, en el que habían cientos, si no miles, de monos. Unos monos que de alguna forma fueron llegando de la parte de la selva en la que venían, terminaron, no saben cómo fueron que llegaron y se instalaron en los árboles de esta plaza de un pueblo pequeño, ¿no?, en Indonesia, creo que fue. Y la cuestión es que ya se había convertido en un gran atractivo, porque las familias iban todos los domingos, iban pues con sus niños, a ver los monitos y a darles de comer a los monos, les daban su platanito, su manicito, les daban golosinas, y los monos felices haciendo piruetas y todo esto, no retribuyendo pues la generosidad de los niños pues que le daban de alimento. Pero resulta pues de que sobrevino un tifón que prácticamente barrió, ¿no?, con toda esta zona donde estaban ahí la parte de los monitos, ¿no? No precisamente ese pueblo, sino un pueblo vecino, y entonces una carretera que se bloqueó y este pueblo quedó aislado, entonces la gente se desplazó, prácticamente se mudó el pueblo, y los monitos se murieron de hambre. Resulta que Y habían perdido ellos la capacidad. Ellos tenían una capacidad innata, natural, que les da Dios de poder agenciarse sus alimentos. Pero cuando ya se convirtieron simplemente en que le traían los alimentos y les daban de comer, se olvidaron de sus propios mecanismos. Ya habían pasado generaciones, habían monitos que nunca habían tenido que vivir por el conseguirse los alimentos y no esperar y hacer piruetas a los niños que llegaban, pues, y ahí obtener su alimento de esa manera. Entonces no sé por qué me acordé de eso, y me acordé de esto porque dije, ya me llamaban algunos monjes menores y me hacían algunos encargos. Entonces me dije, no vaya a ser que queriendo hacer el bien, tengo otra historia de otro monito. Los monitos son muy buenos para darnos historias, y ustedes ya la conocen, pero es un monito que estaba en lo alto de un árbol, disfrutando de un día precioso de sol y comiéndose un banano. Cuando de repente el mono miró hacia el estanque que había abajo, y sin reparar en nada se tiró de cabeza desde lo alto del árbol el mono, y después de mucho esfuerzo, porque no sabía nadar, y para evitar ahogarse, después de mucho esfuerzo, logró por fin coger al pececito y lo sacó y lo puso en la rama de un arbolito. Si hubieran visto ustedes la cara de felicidad del mono. ¡Ay! Sentía que merecía un diploma y una medalla clavada en el pecho por el acto heroico que había realizado, había salvado la vida del pececito. Y muchas veces nosotros, los padres de familia, todos, si analizáramos nuestras vidas, hacemos miles de veces, ¿no?, lo mismo que el monito, en que a veces arriesgamos nuestra salud o nuestra integridad y damos lo mejor de nosotros creyendo que estamos haciendo un bien por otra persona, y lo único que estamos haciendo es quitarle la vida. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas desde nuestra óptica y no desde la óptica de lo que es la otra persona, ni lo que es la misión de la otra persona. Pero en fin, ese es otro tema. Esto me vino a colación porque decía, no vaya a ser de que me vayan a tomar a mí como la providencia y que estén esperando que llegue yo, porque ya llegaba acá, ¿no? Entonces que llegue yo con las cosas, ¿no? Entonces me pareció que eso no era sano. Entonces dejé de ir 2 semanas, me extrañaban, me llamaban por teléfono y yo no les decía nada. Ah, les decía, no, tengo que hacer, no siempre voy a poder ir, no sé. ¿Cuándo voy por acá? No sé. No sé, tal vez, no sé, esto es una cuestión de Dios, le digo, en cuanto pueda, pero tengo otras cosas que hacer, tengo familia también, y no, se los decía simplemente porque no quería darles una fecha ni quería que estuvieran pendientes de eso. Entonces, ayer se dio un caso, en que ayer sí me iba para allá, ¿no? Hay casos en los cuales me llaman y me piden cosas detalladas. Por ejemplo, no pueden, el padre David, su computadora tenía un problema y no hallaba cómo resolverlo. Habían que hacer, bueno, eso fui, lo busqué, lo trajimos a Lima, llevamos su computadora donde había que llevarla, se hizo todo, ¿no? Se hizo toda la operación que él necesitaba y ya está ahí de vuelta, ¿no? Y el asunto es este, que ayer, por ejemplo, cuando me iba en la mañana, me iba llevándoles su pan calientito y sus cosas para el desayuno y todo. De repente en el camino me acordé de una comunidad que hay que se llama el Cenáculo. Esta comunidad está en Brin, y esta comunidad la formó una monja en Italia, una monja que sentía mucho dolor y mucha preocupación por los jóvenes que andaban perdidos en la calle, por la violencia, por los jóvenes que de las pandillas y por el problema de drogadicción tan fuerte, ¿no?, en todas esas zonas. Y entonces esta monja les prestó atención y entonces consiguió una casa, ¿no?, casi derrumbada, no, porque ella quería ir a albergar a esos jóvenes para que no tengan que estar en la calle, para que tengan un techo y para que tengan la oportunidad de un plato de comida, no, o de una cama con unas sábanas limpias donde poder dormir, porque una monja que sabía ver en esos jóvenes a Cristo. Y resulta que esta monja logró conseguir una casa que estaba derruida. Y entonces pasó simplemente por la calle ayudando a estos jóvenes, que donde estaban los guetos, donde estaban todos estos muchachos. Ella se acercaba donde ellos y les decía que necesitaba que la ayuden, que ella tenía una casa, ¿no?, que quería reconstruir y necesitaba manos y si es posible que la ayuden a ver, a conseguir. Y entonces con este pequeño grupo de jóvenes empezó a buscar entre la gente del barrio, ahí cosas a pedir, no, los drogadictos que antes eran pues el peligro de la gente, que la gente pues los miraba con cierto recelo, de pronto iban simplemente y antes iban a pedir cosas, ¿no? Y la gente no les daba porque sabía de que se trataban de que lo iban a convertir en drogas, que estaban pidiendo para drogarse. Pero en esta oportunidad iban a pedir que pintura, que clavos, que materiales, que cemento, que mayoles, y le daban. La gente, aún sabiendo de que eran ellos los drogadictos, les daban. Y esa confianza parece, indudablemente que detrás de esto había pues la oración y la intención de la monja, el deseo tan profundo del corazón de la monja que se traducía, ¿no?, a través de las palabras de los jóvenes que iban a pedir algo, porque la gente les daba porque sabían, no, o sentían, ni siquiera estoy seguro y convencido de que ni siquiera ellos se enteraban ni veían ningún cambio, sino que simplemente esta vez les provocaba darle, les nacía darle. ¿Por qué? Porque había detrás una oración, había detrás un corazón, ¿no?, inflamado de amor por estos jóvenes que quería verlos transformados. Y ese deseo del corazón se transmite, inclusive a través de personas, ¿no? Imagínense, es mi caso que yo he estado pues, tantos años en droga, brujería, violencia y todo lo demás. Mi camino, no, en un camino más oscuro no podía ser, y sin embargo, pues, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es que se logra transmitir? ¿A qué hago acá yo en este momento sentado frente a este micrófono? Indudablemente que es el amor de Dios quien empieza a obrar a través de uno. Y estos jóvenes, al darse cuenta, no, ni siquiera darse cuenta, porque es algo que no es que pase por la mente ni por la razón. Estos jóvenes de repente, porque no es una cuestión así que se analice, que se medite, ni que se estén viendo resultados, no, ni es un test psicológico, nada de eso. Se trata simplemente de amor que va por otros caminos y que produce resultados insospechados. Y resulta de que estos jóvenes, ¿no?, empezaron a ayudar a la monja con la casa y convirtieron esa casa en una casa bellísima. Y todo sin un centavo, todo sin un centavo. Ellos ponían la mano de obra, la madre también se preocupaba, aparecía el alimento, ¿no?, para los jóvenes. Y entonces cuando terminaron la casa, entonces los jóvenes que no sabían ni para qué iba a ser la casa, la monja simplemente, y cuando ellos ya dijeron, ya terminamos la casa, entonces ya pensaban volver a lo suyo. No, la monja dijo que la casa era para ellos. Ellos ahí recién se enteraron de que la casa era para ellos. Pero no era solamente la casa esa que ellos ayudaron a reconstruir. En ese reconstruir esa casa, Dios estaba reconstruyendo la verdadera casa, la del corazón. Estaba restaurándolos a ellos en la medida en que ellos restauraban, ponían una mayólica, ponían una luz o ponían, ¿no?, una grifería. Dios estaba restaurándolos a ellos. Y total, esos hombres, jóvenes, drogadictos, violentos, se quedaron a vivir ahí porque la monja dijo que esa casa era para ellos. Y se convirtió en un ejemplo. Hoy están en 50 países del mundo. Están en 50 países del mundo, pero así empezó. Así empezó. Entonces, cuando uno es testigo de estas obras que Dios está haciendo en este tiempo, en este momento, cuando hay tantas madres desesperanzadas que no saben lo que hacer con sus hijos, ¿no?, y que andan metiéndolos en lugares, en albergues y en situaciones y en clínicas y siguiendo, nada, es y no, sin lograr nada, porque no se puede lograr nada por ese camino, porque por ahí no está, ahí no está el mal. Y la gran maravilla, ¿no? Y estos jóvenes, todos, 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 todos ellos, no hay un caso en que uno no le funcione, todos, todos se transformaron, todos, todos, ¿qué cosa recibieron? Simplemente confianza, simplemente amor, nada más que eso, ¿no? Y un servicio, en el servicio a los demás, en el servicio a los demás está el regalo, está la gracia, en hacer las cosas por servir a otros, por no, está la gracia. Y es así como se hacen las obras de Dios. Y resulta de que ese grupo de jóvenes, la idea cundió tanto que todos empezaban a llegar. Nadie salía, nadie ponía un aviso de que acá esto, nadie ponía un aviso. Iban llegando las personas que Dios mismo iba conduciendo ahí. Y todos ellos encontraban no solamente la salida de su mal, sino encontraban, mejor dicho, es decir, no, atacaron el mal de raíz. ¿Qué cosa era? Falta de amor, falta de confianza en sí mismo, ¿no? Y en el servir a los demás, el servicio a los demás transforma, transfigura el servicio a los demás. ¿Por qué? Porque es a Cristo a quien se... Venid acá, hermanos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve con frío me abrigaste. ¿Cuándo hice eso contigo? Cuando lo hiciste a uno de tus hermanos, a mí me lo hiciste. En el servicio a los demás, en el darnos a los demás. Y cuando me iba ayer camino al monasterio, sentí que debía desviarme. Me desvié y sin recordar el camino, porque no había ido más que una vez a este lugar, el cenáculo, porque el cenáculo es, ¿no?, una casa, ¿no?, abierta que es filial de la Italia, de la casa original que les conté. Entonces, y había ido y me sorprendió cuando fui la primera vez al cenáculo, que fui llevando al padre David, al monje, que para él hay un compromiso que es insalvable, ¿no? O sea, toda su agenda se hace a ese compromiso, inclusive el oficio divino se hace a ese compromiso, que es el de ir y hacerle la misa a esos. Hay 25 niños. El cenáculo de aquí de Lurín no está orientado a jóvenes alcohólicos. No hay otra casa abierta para eso. Sin embargo, esta casa de Lurín está orientada a niños recogidos de la calle. Entonces, en esos niños recogidos de la calle, desde los 2 añitos, ¿no?, hasta los 14, 15, en que ya ellos le procuraron, ¿no?, una forma cómo sostenerse y cómo vivir, ya es un chico que está logrado. Y es impresionante, la primera vez que vi, es decir, el amor, la actitud de los niños. Eran niñitos que, si, ¿dónde estuvieran estos niñitos si no hubieran encontrado pues estos ángeles de Dios, ¿no?, que los han tomado y que les dan tanto cariño, tanta atención, tanto amor? Pero sin embargo, lo básico, lo elemental en todo este acto está la oración y la Eucaristía. Por eso que va el mismo abad de los benedictinos, va a celebrarles la misa. Y vayan a ver ustedes el altar, un altar pintado por los mismos niños, pintado por los tíos, como les llaman a los jóvenes estos, que son, estuve viendo en la casa aquí de Chaclacá, de Pachacamac, o de Lurín, perdón, hay jóvenes alemanes, serbios, italianos, franceses, todos que vienen de Europa. Chicas preciosas, muchachos muy bien plantados y todo esto, todos ellos, la gran mayoría, porque ayer me enteré, la gran mayoría, ¿no?, son muchachos que antes estuvieron en problemas de drogas, de violencias, hay hasta pirañitas de México, ¿no? Muchachos que durante toda su vida, desde los 4 años, solamente conocieron la calle, solamente conocieron el delito. Vaya usted a ver ahora a estos muchachos. Les llaman los tíos, ¿no? Y en esta casa, que es una casa que donaron, porque el asunto se mueve de esta manera, ¿no? Les donan una casa y en esa casa, como fue el plan original, ¿no? Y entonces, una vez que hay la casa, que está la casa, quiere decir que Dios quiere que esa casa, no importa, pero ¿cómo vamos a estar acá? Si acá no nos va a ver nadie, pero es la casa que escogió Dios y ahí tiene que ser. Y ahí lo hacen. Ahí lo hacen, entrando, se encuentra usted con lo primero que se va a encontrar y ya estaba ahí. O sea, que para que vea usted de dónde viene, ya estaba ahí. Cuando le sonaron la casa, ya estaba ahí la Virgen de Guadalupe, puesta ahí, ¿no? Entrando, hay una rotonda y en el centro de la rotonda una imagen en relieve de la Virgen de Guadalupe, preciosa, ahí con sus rayos del sol y todo. Ya estaba la Virgen ahí, o sea que ya sabemos de dónde viene el asunto. Que esto es algo que viene del cielo. Y total, es hermosísimo, si vieran ustedes el altar, ¿no?, que tienen, ¿no?, es una belleza. Y el padre, ¿cómo les hace? Me sorprendió, porque ese día el padre le dice, a ver, hace que los niños hagan sus peticiones. Y tienen ustedes que niñitos de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 6 años, de 7 años, pidiendo por las mamás que están embarazadas y que están sufriendo porque no tienen para darle leche a sus hijitos, por las personas que están con dolores en sus casas y que no tienen remedio, por las personas y por un amiguito de ellos, un compañerito de ellos que estaba en el hospital, y por supuesto la madre superiora de la casa esta, que es una monja coreana, ¿no? La madre Jennifer, ¿no? Ella estaba y se quedaba ahí, inclusive a dormir en el mismo hospital donde estaban atendiendo al niño, no lo dejaba solo. ¿Por qué? Yo le digo, ¿por qué no? ¿Y por qué no lo dejaba si estaba cuidado? No, decía, ¿no? El cuidado no es el de los médicos, decía, ¿no? Él necesita tener a su lado a alguien en quien confíen, alguien en quien ellos... No, una persona de confianza para ellos. me conmovió muchísimo esta obra. No tienen 25 niños, es decir, si los vieran, la alegría en sus rostros, unos lisiaditos que no pueden moverse, y los tíos que son 17 jóvenes, ¿no? Ellos, la gran mayoría que han estado en este tipo de problemas de violencia, de drogas o de delincuencia, ¿no? Y algunos que se han sumado, que fue el caso de Ivana, con la que estuve conversando ayer, de que el caso de ella era simplemente que ella, una chica preciosa, ¿no? Preciosa, con unos ojos azules hermosísimos, que no eran simplemente por el color de los ojos, sino por el brillo. Y le decía, Ivana, le digo, tú eres una mujer joven, muy guapa, le digo, además, y además con un alma que se puede ver a través de tus ojos con una ternura increíble. Le digo, pero ¿qué haces acá? ¿No? ¿Qué haces acá en un lugar, al otro lado del charco, en un lugar tan lejano, ¿no? Y tan lejano de los tuyos, entregada a una causa por niños a los que... Y es más, porque ellas me dicen, pues, de que después de 2 años, ¿no? Normalmente se les rota, van para otro país y vienen de otro país, entonces, un poco para que no hayan los apegos, ¿no? Para que no se vayan apegando o encariñando, entonces, no sé si es un poco cruel o si es bueno aquello para el asunto, no me importa aquello, pero lo que importa es que algunos pueden optar por quedarse, me decían, ¿no? Y entonces verlas a esas mujeres día domingo, ¿no? Día domingo, día sábado, día lunes, porque lo mismo es, están ahí trabajando, preparándoles la comida y atendiendo a los niños. Y entonces yo les decía, y bueno, ¿cómo les va? Les llevamos nosotros cerca de ayer, bueno, eso fue en la mañana, fue que estuve conversando, y me movió tanto, porque cuando llegué, ¿no? Y les dije, no, estoy trayendo simplemente unas cositas, llevaba cosas para el desayuno, tamales, para todo eso. Entonces los dejé, y dije, vi tal alegría en sus ojos. Vi tal alegría en sus ojos que como diciendo, y se miraron una a otra como diciendo, para mí era como diciendo, ¿no ves? Que Dios no falla. Resulta de que después en la tarde me enteré, porque me conmovió tanto que le conté la escena a Andrés, a mi amigo, que me acompañó al aeropuerto también con la madre superior, le conté, y él inmediatamente dijo, ah, nos vamos al mediodía, me dijo, vamos a llevarles cositas, y que esto y que el otro. Yo quería, llevarles pollito a la brasa y estas cosas, entonces, pero al mediodía se apareció, me recogió como a las 2 de la tarde, había ido a Metro, había llenado su camioneta de cosas, él se había preocupado mucho de todos los asuntos de higiene para los niños, ¿no? Pastas de dientes, cepillo, jabones, champús, pero después muchas otras cosas más, muchas, pero además 2 bolsas gigantescas de ropa de sus 3 niños, ¿no? Buena, indudablemente, otras de juguetes y todo cuanto hay. Y entonces y nos fuimos para allá, pues. Nos fuimos para allá, y cuando nos recibieron, ahí tuvimos la oportunidad de conversar más, y me nació, yo quiero ahora más tarde que vea Alvarito, quiero conversar con él. Yo le he dicho que siempre él me ha pedido que haga algo más para la web, que esto, que el otro, y no sé, cuando siente en el corazón que debe hacer algo, le digo, lo vamos a hacer. Pero mientras tanto, no. Y entonces ayer me pasó eso. Entonces había tanta riqueza, el conocer la historia de cada uno de estos jóvenes, que son 15, 8 varones y 7 mujeres, ¿no? O al revés, creo que es, ¿no? Que se habían llevado a los niños, está organizándoles, jugando con los otros niños de ahí de estos lugares que son tan pobres, ¿no? Habían hecho su fútbol. Entonces, ¿y cómo hacen? ¿Cuál es la actividad de todos los niños durante el día? Muy poca televisión, poquitísima. Andrés había llevado como 100 títulos en DVD de películas que tenían sus hijos y que ya habían visto, ¿no? Pero para los niños, con toda seguridad. Entonces, faltaba un DVD, ya hemos quedado en llevarlo. Pero entonces el asunto era de que ellas no, me dice, de que ellas los hacen interactuar, juegan a la ronda, inventan juegos, a la gallinita ciega, cositas así, en las que participan los niños todos juntos, ¿no? Todo está orientado a la solidaridad de los niños, a que ellos se hagan realmente una familia, que aprendan a vivir en comunidad, ¿no? Y en ese aprender a vivir en comunidad van atendiendo a los ellos para que el Señor vaya curando también las heridas que traen del abandono de sus padres. Hermosísimo trabajo realmente. Y nadie se enteró, pero ¿cómo se entera la gente? ¿Cómo se puede enterar la gente? No, de que ustedes existen, le digo, porque están acá, no te preocupa, le digo, no estás preocupada tú, cómo van a hacer para pagar la luz, porque esto, bueno, cómo van a hacer para pagar el agua, no, en algún momento han estado ustedes en situación de que de que no tenían comida y no sabían, por ejemplo, qué cosa iban a prepararle, darle para los niños el día de hoy, cómo hacían con los útiles de colegio, porque los niños van al colegio, van a los colegios, ¿no? Ellas mismas se encargan de llevarlos, ¿no? A los niños a los colegios, tienen una camioneta, ¿no? En la cual uno de los tíos va y los va repartiendo en sus colegios, los deja en sus colegios y después va y los recoge de los colegios, ¿no? Entonces, ¿y cómo es sus útiles, todo esto? Entonces ellos, entonces me cuentan, todo es de la provincia, nada, la casa madre no les manda nada. Es decir, si tuvieran que hacer una ampliación en la casa y que esto y que lo otro, les mandan de repente pues un dinero para los materiales simplemente, pero la mano de obra la hacen ellos. Ellos mismos hacen todo, ¿no? Todo el trabajo de construcción y levantamiento. Ahí todos aprenden todo. Y son muchachos también los hombres, tan lindos, tan tiernos, ¿no? Muchachos de 27 años, 30 años, o 25, 24, no sé las edades, yo no soy bueno para calcularlas. Pero sin embargo, muchachos buenos, ¿no? Entregados. ¿Qué cosa los transformó? El servicio. Pero ahí lo que viene, yo le voy a pedir a Alvarito ahora, y no sé si él no le parecerá bien, aunque sea inclusive para la web, ni siquiera para el canal, ¿no? Porque, pero sí para la web. No, a mí me gustaría conversar con cada uno de ellos, conversar no solamente del trabajo que están haciendo, sino conversar de su historia, de lo que es su vida, ¿no? De su conversión, cómo fue que se dio, ¿no? Entonces, no sé, tal vez por ahí, ¿no? Quiero hacerlo, lo deseo, el corazón me mueve a hacerlo. Ya el resto, vamos a ver qué pasa, pero después indudablemente llegué donde los monjes y alguien había pasado antes que yo, ya les había llevado, ¿no? Y bendije la hora en que el Señor me movió aquel mundo y desplazarme para el otro lado y cambiar. Y resulta de que después en la tarde me contó de que habían venido de otra casa que tienen ellos en un barrio ya muchísimo más pobre, en un cerro en Villa El Salvador, donde tienen bebitos hasta los 2 años, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, ¿no?, de que la gente se preocupa mucho por los bebés y llevarle pañales, pero acordémonos también de los tíos, que son personas también, pues son apóstoles que han cruzado el mar, que han entregado su vida y, por ejemplo, todo el mundo le lleva ropa para los niños, pero nadie se ha preocupado de las tías. Y las tías están con los que vinieron cuando llegaron de sus países, ¿no? O sea que tampoco, no, ellas también necesitan. Entonces quisiera hacerlo realmente de todo corazón porque me emocionó mucho esta obra. Al final de cuentas, yo creo que por primera vez en mi vida viví el día del Señor. Hermanos, hasta mañana, si el Señor lo permite.